Entramos en el domingo tercero de Adviento, del ciclo C, ya cada vez más cercana la Navidad del Señor. Y dentro de esta semana, la gran fiesta premonitoria de la Navidad, o mejor, la gran fiesta que abre de verdad la puerta a la Navidad, la fiesta de María, su Inmaculada Concepción. Lees y relees varias veces la profecía de Sofonías. Imaginaos al profeta Isaías en aquel tiempo duro que le tocó vivir del destierro, gritando a los cuatro vientos esta profecía. La palabra regocijo, júbilo, gozo es el eje de la noticia del pregón. Quiere alegría, porque hay motivos para la alegría, y sin embargo, esos motivos todavía no son visibles. Pero él lo grita como si ya no solo fueran visibles, sino que se hubieran realizado plenamente. Es el triunfo de Dios lo que él profetiza, augura, predice. El Señor ha cancelado la condena. La condena sobre Israel por su idolatría, por sus malas prácticas morales, ha terminado. El castigo va a terminar enseguida. Prácticamente el decreto de su terminación ya ha salido de Dios. Por tanto, el motivo es alegría. Se anuncia al rey de Israel: ya no tendrás temor. Con ese rey todo temor pasará. No temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Dios se complace en ti. Se complace. ¿Os acordáis de las palabras del Jordán? Tú eres mi hijo muy amado en quien me complazco. Me complazco es, me alegro, me da alegría. O sea, no solo invita a Jerusalén, a Israel, a la alegría, sino que dice que esa alegría llega a Dios cuando vea a Jerusalén restaurada. Dios te ama, no lo olvides. El castigo no es incompatible con el amor, como ocurre en la familia cuando una madre o un padre castiga benévolamente, no violentamente, a un hijo por algo que ha hecho para que aprenda a hacerlo bien. Por tanto, te ama y se alegra con júbilo, alegría y júbilo otra vez, como si fuera un gran día de fiesta. El anuncio de Sofonías, como tantos otros de la época de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, a la vez que han justificado el castigo y han dicho: si es que os lo merecíais, si es que Dios tenía que hacer eso para corregiros, pero a la vez abre siempre la puerta a la esperanza. Y en este caso, la puerta de la esperanza es tan luminosa, entra tanta luz por esa puerta abierta, que nosotros cristianos, que reconocemos en Jesús ese amor de Dios, no tenemos más que decir: Sofonías anunciaba la venida del Señor sin saberlo y anunciaba la venida final en gloria en que todos seremos en Cristo. Por tanto, releamos esta profecía, digámosla en voz alta, escuchémosla de un Sofonías profeta vestido de profeta que nos habla y nos grita al corazón. La segunda lectura está tomada de Filipenses, la cartita de la alegría que os he dicho tantas veces, la carta que escribe Pablo desde prisión porque no puede visitar, cuando seguramente aguardaba una condena a muerte, y la carta que en tan poquitas líneas repite y repite y repite el alegraos, estás alegres, me alegro, una y otra vez. Es decir, otra vez de nuevo la alegría. En un momento en que la condena a muerte pues puede ser real. Es decir, que la alegría viene del Señor, no del éxito. Y por eso la frase más completa de toda la carta es la que aquí comienza la lectura. Hermanos, estad siempre alegres en el Señor. Os repito, estad siempre alegres. Estad siempre alegres en el Señor. Os repito, estad siempre alegres. ¿Tenía Pablo motivos humanos para estar alegre? Y sin embargo, su palabra rebosa alegría. Cuando escribe a estas comunidades, repito, a las que no puede visitar porque está encarcelado. Y estas cartas son el comienzo de las cartas siguientes, porque ahora no se va a limitar a visitar. Cuando no pueda ir a una comunidad, pues le escribe una carta, y gracias a eso tenemos las preciosas cartas de San Pablo a las distintas iglesias en construcción, en edificación. Por eso, desde esa alegría, dejaos de preocupaciones. Es decir, que las preocupaciones no ocupen, como los ocupas, vuestro corazón. Preocupaciones vais a tener, porque cada día trae cosas que hay que afrontar, vale. Pero que esas preocupaciones no invadan el corazón, la festividad, que no hagan disminuir la esperanza y que no nos quiten la paz radical que tenemos por Jesucristo nuestro Señor. Que nada os preocupe. Entonces, ¿en qué tenéis que estar? Primero, en la oración. La oración, en el fondo, permitís que lo diga así, es un acto de despreocupación, pero no de irresponsabilidad. Señor, en este momento dejo de lado tantas cosas que tengo que solucionar para dedicarte este rato a ti, hablar contigo, escucharte, guardar silencio. Que nada os preocupe, nada. Que en la oración, en la súplica de acción de gracias y en vuestras peticiones a Dios esté vuestro corazón. Esa es la petición de la carta. Y de eso, pues que la paz de Dios, que está sobre todo juicio, custodie vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Os dais cuenta la llamada de Pablo a concentrar la cabeza y el corazón en nuestro Señor Jesucristo? Está ya próxima la Navidad y la alegría se adelanta para echar fuera de nuestra vida las preocupaciones angustiosas que nos quitan la paz, para convertirlas en solo preocupaciones, para tener un fondo de alegría, para que podamos gritar la alegría y consolar a los demás, aguardando la Navidad. Aguardando la Navidad. Por tanto, también releamos este pasaje, porque son pasajes muy cortitos, pero muy densos, los que anticipan la Navidad. Estad siempre alegres en el Señor. Os repito, estad siempre alegres. Pues eso es lo que nos deseamos todos mutuamente. Que nos invada la alegría, la risa. Que retrocedamos a nuestros años infantiles, cuando se acercaban papá, mamá, nos ponían en la boca algo dulce, nos hacían cosquillitas, nos hacían reír. La risa de los niños, la risa de los que están invadidos por Dios. Y finalmente, el Evangelio de Lucas en el capítulo 3. Seguimos con el Bautista. Es un personaje típico, típico del Adviento. Fuera de María, el más importante. La gente va al Bautista a escuchar. Le pide consejo para orientar su vida. ¿Qué hacemos? Bueno, pues que el que tenga dos túnicas, que dé una al que no tenga. Que el que tenga comida, pues también la reparta. No exijáis más de lo establecido, le dice a los soldados, perdón, a los publicanos que cobran impuestos. No hagáis extorsión, no humilléis a nadie, contentaos con la paga, le dice a los soldados, a los militares. Es decir, se limita a predicar, pues lo que tiene que predicar, para que pasen al bautismo del perdón de los pecados, para que entren con un propósito de cambiar la orientación de sus vidas. Y ahí, pues, viene el interrogante. La gente empieza a preguntarse si no sería el Mesías. Es que lo que dice es tan justo, es que su presencia es tan, tan enorme, vestido de pobre, hambriento y sin embargo fuerte, repartidor de esperanza. ¿No será el Mesías? Y Juan toma la palabra y dice: yo os bautizo con agua, pero viene uno que puede más que yo. Ah, hay otro, yo no soy. El no soy del pasaje anterior que leímos el domingo pasado. Yo no soy. El verbo ser negado. Yo hago de, pero no soy. Yo hago de, pero no soy. Por eso soy el precursor. Por eso puedo ser sacerdote. Por eso puedo unirme en un matrimonio sacramental, signo del amor de Cristo a su esposa, pero no soy. Es la gracia. Yo no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Desatar las correas de la sandalia de uno era decirle que tenía derecho a tomar la esposa. Bueno, pues yo no merezco tomar a la esposa, tomar a Israel como esposa. Él sí, porque es su esposa. Yo os bautizo con agua, pero Él os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué anuncio? Con Espíritu Santo y fuego, o mejor se podría decir, con Espíritu Santo, que es fuego. Yo apago con cubos de agua, bautizo, los pecados, ese fuego malo, ese fuego que arrasa. Pero Él os bautizará no con agua, sino incendiándoos, pero con un fuego distinto, un fuego que lo que toque no lo destruirá, lo calentará, lo hará vida, lo hará luz y gloria. Así os va a bautizar. Porque Él tiene en la mano el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se acaba. Él es el juez. Yo no soy el juez. Él es el juez. Es un bautismo de arrepentimiento. El otro será un bautismo de renacimiento, de arrepentimiento del pecado, pero el bautismo que viene es un bautismo de recreación, es un bautismo de renacimiento, es un bautismo que nos hará hombres nuevos, hijos adoptivos del Padre, del Hijo y del Espíritu, y miembros adoptados de la familia divina.